Buenos días, estás escuchando Bocaribe Radio por los 89.6. Soy Belén Pardo y hoy en la Junta me acompaña Harold Ospina Incapié. Bienvenido, Harold, a Bocaribe Radio.
Hola, Belén. Buenos días, muchas gracias y bueno, buenos días a todos los que nos escuchan.
Bien, les cuento. Harold Ospina Incapié es el director de la Fundación Cine a la Calle, que tiene el festival por todos conocido y ya mayor de 15 años. Ya celebramos el quinceañero el año pasado, ya este año ya está...
Los 16
años del festival. Y bueno, Harold está hoy con nosotros para contarnos un poco sobre la historia del festival, la transformación del festival y de la ciudad con él también, porque en estos 16 años son muchas las cosas que han pasado en Barranquilla alrededor del cine. Y para contarnos también de un premio que acaban de recibir hace poco tiempo y que, bueno, el resultado de ese premio seguramente lo vamos a ver este año en algunas actividades en Barranquilla. Entonces, pues empecemos un poco por el principio. Harold, cuéntanos, primero cuéntanos, ¿hace cuánto estás tú en Barranquilla y hace cuánto está el festival?
Bueno, yo llegué a Barranquilla, perdón, en el 2000, vine a estudiar, estudié dirección y producción de radio y televisión en la Universidad Autónoma del Caribe. Digamos que me vine a Barranquilla a estudiar, yo soy de Pereira, porque en esta época eran pocas las universidades que tenían carreras como esa o afines que fuesen profesionales, casi todas eran técnicas, entonces esa fue una de las razones para venirme a Barranquilla. Y estando en la universidad, en el 2000, ahí fue donde empecé como a conocer personas y empezamos a trabajar en un cineclub que había allí en la universidad, Cine Adeptos, y surgió la idea de Cine a la Calle. Entonces yo estoy en Barranquilla desde el 2000 y al año siguiente fue que empezamos con Cine a la Calle, en el 2001.
Hay una historia pues muchas veces contada, sobre todo por la gente más mayor de Barranquilla. Yo llevo aquí 9 años y la he escuchado. No alcancé a vivir la época de los cines al aire libre, pero por lo que cuenta la gente, Barranquilla era una ciudad muy cinéfila y había cines en todas partes, en todos los barrios. Ahí sí no había distingo pues si el barrio era popular o el barrio era de mucha alcurnia. En todos los cines casi había escenarios de cine al aire libre, aprovechando pues el clima que lo permite, a diferencia de otros lugares. De donde yo vengo es imposible pensar en el cine al aire libre, pues de manera permanente. Pero eso se pierde un poco, ¿no? La mayoría de los cines se desaparecen, aparecen estas grandes empresas como...
Los multicines.
Multicines, sí. Y los cines en los centros comerciales, y desaparece el cine como de barrio y en la calle. ¿Tiene algo que ver Cine a la Calle con esa como forma tradicional de ver el cine, como en estos espacios abiertos? Bueno, como un poco, ¿qué tanto se nutre de esa historia del cine?
Pues es importante como referente. Cine a la Calle surge como esa posibilidad de democratizar el cine, así pues, de cierta forma, de no solo que las personas vayan y busquen el cine, sino que el cine también de cierta forma los busque. Y por eso lo que pretende Cine a la Calle es poder llegar a esos espacios que son espacios de libre acceso en las comunidades, como las plazas, los parques, y además que son espacios que llaman pues a la comunidad a reunirse, que puede ser una cancha de barrio, puede ser a las afueras de una iglesia, puede ser cualquier intervención, inicialmente pues al aire libre, y también focos principales dentro de la ciudad, como las plazas principales, por así decirlo. En este caso siempre tenemos como unas grandes proyecciones en diferentes plazas: Plaza de la Paz, Parque Cultural del Caribe, Plaza Santa Marta en Simón Bolívar, o sea, íbamos como por toda la ciudad. Pero fuera de estas grandes proyecciones, también tenemos proyecciones más pequeñas que se hacen en barrios, donde vamos con la Cinemóvil de la Cinemateca del Caribe, que es uno de nuestros aliados. Y allí también, en estos barrios, vamos con estas proyecciones. Y fuera de eso, también vamos a centros culturales, o centros comunitarios, o colegios, universidades, centros penitenciarios. Vamos también a centros para el adulto mayor. Y entonces Cine a la Calle, digamos que el asunto de que sea a la calle, en algún momento era como Cine a la Calle, Festival Internacional de Cortometrajes al aire libre cine a la calle, digamos que al aire libre desapareció y simplemente es cine a la calle, festival de cortometrajes, porque pues nos dimos cuenta que es un asunto no solo del aire libre, sino que era la posibilidad de llevar cine, pues sí, al aire libre y a estos espacios públicos, pero no todos los espacios públicos son al aire libre. Y también la posibilidad de intervención de espacios alternativos de exhibición. Entonces ahí es cuando vienen todas estas posibilidades de nuevos espacios y de nuevos públicos y de públicos, además que si lo que buscamos es que el cine les llegue a ellos, tenemos que hacerlo porque hay espacios donde nunca esas personas van a poder llegar al cine. Por ejemplo, los centros penitenciarios, si tú les llevas el cine bien, porque si no, nunca van a poder ir al cine. Igual muchas personas, por ejemplo, el adulto mayor, que también muchos por sus posibilidades físicas no se pueden desplazar, entonces pues también es innecesario ir a llevarles a ellos. Entonces empieza como también a cambiar un poco esa visión de lo que es cine a la calle.
Más allá de del acceso, o sea, de posibilitar que el cine llegue a las personas y no sean ellas las que necesariamente lo tienen que ir a buscar, y mucho menos pues también teniendo, no solo tiene que ver con capacidad, o sea, movilizarse hacia un sitio, sino también los recursos. A veces ir al cine pues es un lujo realmente. Y además no encuentras necesariamente en los multicines todas las posibilidades de películas para ver. Encuentras como las películas decididas por la empresa que trae las películas, y eso es la oferta del cine. ¿Qué tanto, bueno, cómo ha sido ese proceso también de ustedes, no solamente de facilitar el acceso como por el hecho de llegar, sino la selección, qué materiales son los que se comparten y cómo se genera también un gusto y un aprecio por el cine diferente al cine comercial, como que es el que aparentemente es el...
Sí, el que se vende.
El que se vende.
Bueno, en este caso... Primero hay que destacar que Cine a la Calle es un festival internacional de cortometrajes, entonces ya de entrada sabemos que son películas de corta duración. Entonces lo interesante aquí es que en una proyección de 2 horas o de 1 hora y media, si la gente va a cine a ver una película que es una sola historia, que empieza, tiene un nudo y termina, en este caso, en esas mismas 2 horas, las personas tienen la posibilidad de ver 5 o 6 historias, dependiendo los tiempos que duren estas, porque hay cortometrajes de 5 minutos, de 10, de 20. Nosotros ahora mismo estamos recibiendo películas que duran hasta 25 minutos, es lo máximo en nuestra convocatoria. Entonces, claro, en 2 horas la gente puede ver muchas historias y eso es enriquecedor y es muy importante. Pero a su vez es un poco difícil también la curaduría, porque claro, estás yendo a un espacio donde te vas a encontrar con muchas personas, no la gente escogió la película que quiere ver, sino que uno le está dando las películas que ellos van a ver. Entonces hay que ser un poco sensato al momento de programar, porque es para todo público. Estamos sujetos también a ciertas censuras, porque obviamente sabemos que en una plaza puede haber niños, puede haber personas que se pueden sentir, digamos, afectadas por ciertos temas o por exceso de violencia, en fin. Entonces, hay muchos asuntos más allá de la calidad de la película, que puede ser película muy, muy buena, muy bien hecha, pero que en algún momento no tenemos en cuenta para poder programarlas en un espacio abierto o en un espacio cerrado donde nosotros tengamos el control del acceso. Hay películas muy buenas, pero por ejemplo tienen demasiada violencia o tienen algunas escenas pasadas de tono con respecto a lo erótico o lo sexual que no pueden ser exhibidas en la calle. Entonces lo ponemos en un sitio donde nosotros podamos controlar el ingreso de las personas. Y en general tratamos que sean películas de toda clase, que la gente se divierta, que la gente disfrute, pero tampoco es el asunto de que el cine sea, como hoy en día es visto, como entretenimiento. No solo es entretenimiento, es también esa posibilidad de cuestionarnos, de pensar, de ver otras culturas, de ver otras posibilidades narrativas. Entonces por eso también tratamos de que la gente vea muchas cosas. Les podemos poner una comedia, una animación, pero también le podemos poner algo de lo que llaman hoy en día cine contemplativo o lento, o cine el que no pasa nada, o que la gente dice en esa película no pasa nada. Sí, como diferentes historias para que la gente también pueda, porque en estos procesos suele uno a veces cometer el error de menospreciar un público. Y no, es que esa gente nunca ha visto cine, entonces ¿cómo le vas a dar esa película? Pues en algún momento tiene que verla, ¿no? Y no es el asunto de si no han visto cine, entonces no lo puede ver. Sí, pues que lo vea y ya ellos reaccionarán en su momento a lo que están viendo. Pero tampoco es el asunto de, si nunca lo han visto, llevarles todo un bloque de 4 cortometrajes bien densos, bien pesados, que no genere realmente que las personas se sientan a gusto con ellos, sino que genere un rechazo por el cine. Entonces es como empezar a ver todas esas posibilidades para la programación, donde la gente vaya encontrándose gusto por lo audiovisual, desde la programación misma, que esté como bien construida.
Ahora que mencionas eso del encontrar el gusto por lo audiovisual, que es, digamos, como también empezar a crear ese público, ¿no? Generar una recepción que no sea solo pasiva, sino también reflexiva, en términos de que lo que se ve en la pantalla te diga cosas sobre la vida cotidiana, alimente tus sueños, como tus intenciones de hacer cosas. Pero también, bueno, una de las ideas que tiene el festival es, no es solamente la proyección, sino también es la posibilidad de generar la creación. Entonces quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido el proceso? Bueno, ¿qué tantas propuestas recibían, digamos, hace 15 años, cuando iniciaron 16? ¿Cómo ha ido variando el lugar desde donde llegan esas propuestas? Y qué, sobre todo, ¿qué tanto ha empezado a haber o si ha habido siempre producciones locales o regionales que cuenten también la realidad como más de Barranquilla y de la región Caribe?
Bueno, Belén, pues como tú lo decías, son 16 años. En esos 16 años han pasado muchas cosas y muchas personas por Cine a la Calle, tanto en el grupo que organiza el festival como en nuestro público, nuestros espectadores. Y es bonito no encontrarse, porque nos ha pasado, gente que llega a Cine a la Calle y nos dice, no, mira, es que yo estudié comunicación social, o estudié dirección y producción, o me estoy graduando de cine de la Universidad del Magdalena y quisiera hacer prácticas en el festival, porque es que la verdad, yo la primera vez que supe de Cine a la Calle fue una vez que fueron al colegio hace mucho tiempo, y entonces me gustó, y por eso fue que me tomé la decisión de estudiar audiovisuales. Esas cosas que nos llegan son muy bonitas, pues, porque como que alguien te dice, gracias por haberme abierto esta posibilidad del audiovisual y de conocer, y a raíz de esto tomar una decisión tan importante como es qué vas a hacer tú en tu vida profesionalmente, es muy enriquecedor. Entonces creo que nos encontramos con muchas personas en estos 16 años que iban a Cine a la Calle porque estudiaban en su momento en la universidad o en el colegio y que ya ahora son profesionales. Y también tenemos personas que han sido del grupo de nosotros, o también de personas que iban a Cine a la Calle que después de 16 años pues han sido invitados al festival ya como profesionales, por ejemplo, porque claro, se han graduado, han hecho sus cosas, y entonces eso es muy bonito. Fuera de eso, el asunto de la recepción de los cortometrajes también ha cambiado mucho. Nosotros empezamos recibiendo cortometrajes en VHS, que para quien nos escucha, de pronto que sean un poco más jóvenes, el VHS era un cassette de una cinta electromagnética que se metía en un cajoncito para poder ser reproducida.
Que era casi el tamaño de un libro.
Que era como un libro, sí, un tamaño de un libro. Eso era el VHS. Y en aquella época era curioso, porque cuando empezamos nosotros a recibir cortos, nosotros recibíamos cortos del Festival de Cine de Cartagena o de otros festivales que nos enviaban curadurías, y de ahí nosotros exhibíamos. No teníamos nuestra propia convocatoria. Después empezaron a llegar VHS de otros lugares, y entonces ya era como un asunto tecnológico también, como de ver cómo se exhibía, porque, bueno, para quienes no sepan, antes de que existiera todo esto de la televisión digital, y ahora la televisión digital terrestre y todo esto, pues también habían como un sistema que era el NTSC, que le correspondía a América, a América del Norte y todo, casi todo el resto de América, menos Argentina y creo que Brasil. Teníamos ese sistema NTSC, pero Europa tenía el sistema PAL. Entonces a veces nos llegaban unos VHS en PAL, y cuando lo íbamos a reproducir salía blanco y negro o tenía problemas de reproducción. Entonces uno empezó como a darse cuenta, y todo el grupo como nos íbamos obligando como a ponernos, claro, porque éramos de cierta forma también inexpertos. Nosotros claro. Empezamos Cine a la Calle cuando estábamos en la universidad, entonces también fuimos aprendiendo cosas, ¿no? Que hay que hacer una conversión, que hay que hacer, bueno, así fue. Posterior a ello, empezamos a abrir nuestra convocatoria y pues ya del VHS pasamos al DVD. Entonces llegaban las películas en DVD, ya no había tanto rollo, pero sí de pronto con el DVD también vinieron algunos problemas como las zonas. Si era multizona, si no era multizona, que entonces habría que decir en la convocatoria que era, bueno, entonces teníamos que tener un reproductor de DVD que fuera multizona para poder que leyera todos los DVDs que venían de Europa, de Norteamérica, de todas partes. Eso también, pues pasamos por eso. Y ya ahora, en este pequeño recorrido tecnológico, hace creo que ya 4 años, estamos trabajando con plataformas digitales. Esto ha permitido que el flujo del trabajo sea mayor, porque si bien nos llegaban cortos de todas partes del mundo en años anteriores a las plataformas, era difícil para los realizadores o los productores enviar un cortometraje en un VHS o en un DVD desde un país europeo o asiático, pues porque era más costoso. Entonces ahora con las plataformas donde estas personas tienen la posibilidad de subir su cortometraje a la plataforma digital, y creo que lo que les cobran como 1 euro, 2 euros por inscripción, claro, es más fácil para ellos, y además que las plataformas pues llegan a muchas partes. A muchas partes, es decir, que nos llegan cortos de Japón, nos llegan cortos donde nunca nos habían llegado, como por ejemplo Estonia, Lituania, y eso ha sido muy, muy interesante. Pero también nos llegan algunos comentarios de algunas, lastimosamente, de algunos países que tienen muchas censuras y restricciones a través de lo digital. Entonces nos escriben como que, mira, lo que pasa es que esas plataformas no se pueden habilitar en nuestro país, nosotros solo tenemos la posibilidad de mandar cosas por estos o estos canales que están habilitados, ¿será que se nos permiten? Entonces es lo que nosotros llamamos casos especiales, que son analizados dentro de la organización del festival y tomamos una decisión, básicamente, porque de todas formas para tú poder trabajar con estas plataformas debes tener una tarjeta de crédito y no sé qué, tal, y hay países donde no pueden usar tarjetas de crédito, entonces automáticamente no pueden participar. Entonces ha sido como también estar pendiente de ese cambio tecnológico y lo que conlleva eso. Con respecto a la producción local, siempre ha sido un poco difícil, digamos que estamos en ese proceso, igual son 16 años, que afortunadamente han cambiado en muchos espacios de exhibición. Antes estaba el Salón Internacional del Autor Audiovisual, que es de la Cinemateca del Caribe, después llegó Cine a la Calle, ahora está el FICBAC, que es el Festival de Cine de Barranquilla, sí, ahora también llega a Barranquilla Ambulante, que es una gira de documentales en diferentes países, en diferentes ciudades de Colombia y que viene de México. Y se han creado varios cineclubes y, bueno, en fin, hay como una dinámica de exhibición muy interesante, pero sigue siendo un poco limitada la producción audiovisual en la ciudad. Para eso, pues, hay que seguir trabajando. Creo que es importante, pues, hacer el llamado, pues, a las universidades y a las productoras y, digamos que, a los entes encargados de ello. Pues, por lo menos aquí desde hace varios años hay un portafolio de estímulos de la Secretaría de Cultura que permite también que la gente acceda a recursos para producir, pero creo que hace falta. Nosotros tenemos un premio que es el premio al cortometraje local, un premio al cortometraje nacional y un premio al cortometraje internacional, pero a veces es difícil encontrar realmente productos de buena calidad en el ámbito local. Son cosas que hay que decir precisamente para que todo el mundo se dé cuenta y en qué estamos. Hace 2 años, por ejemplo, el jurado declaró desierto el premio local porque no encontró en sí ningún cortometraje que pudiera ser premiado. Entonces es como importante eso. Y desde Cine a la Calle pues seguimos trabajando en la producción. Nosotros en nuestro evento académico tenemos los talleres de realización audiovisual que hemos trabajado precisamente aquí desde la biblioteca de Biblopaz, donde hemos desde hace varios años trabajado con chicos del sector, donde se les ha capacitado en producción audiovisual, en realización audiovisual, y al final ellos producen un corto Eso ha sido interesante porque muchos de estos chicos nunca habían tenido acceso ni siquiera a la exhibición de cine, mucho menos a la producción.
A la producción.
Y ha generado gente muy inquieta e interesada para producir y estar en contacto con el cine y digamos que en general con todo lo que es este mundo audiovisual.
Vamos a hacer una pausa con un trocito de la banda sonora de Chicago, una película ya tiene sus años, casi tantos como Cine a la Calle. Vamos a poner un pedacito y volvemos con Harold Ospina a la junta. Six, seven, eight. Harold Ospina aquí en la junta, hoy hablando un poco de Cine a la Calle, de la experiencia en Barranquilla. Y bueno, ahora que mencionabas esto de este recorrido por la tecnología, por los mecanismos también de acceso, que el acceso no es solamente para el observador, sino que todo esto que mencionas es como las posibilidades de abrir acceso a la participación a personas desde distintos lugares que por diferentes razones tienen como restricciones para acceder a la plataforma. ¿Qué tan, bueno, escuchando eso, qué tanta, o sea, cómo ese equilibrio entre las producciones internacionales y las producciones nacionales? Quizás producciones nacionales no tienen de pronto la dificultad de acceder a la plataforma, por lo menos no por un tema de censura o de restricciones, sino quizás también por los niveles de la producción. ¿Qué tantos cortos se producen en Colombia desde lo que tú conoces? Claramente no es como la pregunta pues de las cifras, sino ¿qué tanto sientes que se produce?
Bueno, pues indiscutiblemente la cantidad de cortos que llegan pues a nivel internacional pues son mucho mayores, pues porque son muchos países y países además que tienen una historia de producción muy extensa y muy fuerte, como España, México, Argentina, pues Estados Unidos, Francia y Colombia, que digamos ha estado un poco al margen de esto, porque por muchos años pues el cine colombiano estuvo ahí como muy detenido, pero el proceso realmente en los últimos tiempos ha sido muy interesante, y no solo en el cortometraje, sino en general en lo que corresponde a la cinematografía nacional, porque más allá de la cantidad de cortos que se están produciendo, es también esa posibilidad de ver que ha mejorado la calidad en la producción, en las historias. Sí, vemos además un profesionalismo que también está soportado en la academia, hay más universidades y más escuelas de cine, hay más especializaciones en escritura de guión, en sonido, en fotografía. Entonces esto se convierte en todo un proceso y una dinámica que permite que se vean resultados muy positivos en las pantallas, tanto en cortometrajes como en largometrajes. Entonces sí creo que se ha vuelto algo de interés para las personas, es decir, ya la gente piensa en voy a estudiar cine y quiero producir, y no solo no es algo centralizado, que también es importante, ya se ha empezado a producir buen cine desde las regiones, y eso también es algo muy importante, porque entonces antes pensábamos en el cine desde Bogotá, ahora pensamos en el cine desde Barranquilla, desde Medellín, desde Cali, desde, no sé, otras ciudades como Valledupar, otras ciudades que están produciendo buenos cortometrajes. Entonces sí creo que el nivel ha subido, ha mejorado en todos los aspectos. Y con respecto a lo accesible que son las plataformas para Colombia, es sí, las plataformas están ahí, digamos que sí es accesible. Por muchos términos, pues igual por muchos asuntos colombianos, pues Colombia afortunadamente no tiene como muchos problemas o vetos en este sentido, pero el problema era más que todo como de la cultura del uso, ¿sí? De la plataforma. Digamos que primero en otros países ya estaba muy como arraigado el uso de la plataforma, en Colombia apenas, digamos que se viene usando desde hace 2 años con más fuerza, o sí, tal vez hace 3 años ya la gente lo sabía, pero digamos que de 2 años para acá ya la gente lo usa con mayor frecuencia. Antes les costaba, nos llamaban, nos escribían, nos mandaban correos como, ¿y eso cómo se hace? No entiendo. ¿Sí? Pero ahora ya, digamos que si en convocatorias anteriores recibíamos 15 correos preguntándonos cómo usaban las plataformas, ahora recibimos 1 o 2. Y muchos de ellos, muchos de esos correos ni siquiera es preguntando cómo acceder, sino, por ejemplo, decir, mira, es que quiero participar, pero no tengo tarjeta de crédito. ¿Sí? Pero ya por lo menos la gente tiene la cultura de usar esa plataforma. Ya saben que los medios de los procesos o los medios a través de los cuales van a distribuir sus cortometrajes o sus películas han cambiado, ¿sí? Y que este es uno de los medios que más se utiliza ahora, no solo por Cine en la Calle, ni por los festivales de cortometrajes, sino por todos los festivales del mundo. En todas partes, la transferencia de datos o la transferencia de material audiovisual ha dejado de ser, digamos, físico para convertirse en digital, y hay que estar ahí si, digamos, que queremos hacer parte de todo el proceso que conlleva la realización y la exhibición posterior de un producto audiovisual.
Voy a hacer un corte con una pregunta y luego volvemos sobre este tema, ya más de lo del cine. Y es, bueno, un poco la intención de este espacio de la Junta es compartir una conversación tranquila y como así, sin mucho...
Espontánea.
Sí, espontánea y sin mucho guión, con las organizaciones que de una u otra manera, bien sea organizadas jurídicamente o solamente como combos o colectivos de trabajo cotidiano, pues alrededor de un tema, están haciendo cosas que transforman de manera positiva la ciudad y que tienen un impacto particular en el área, digamos, de cobertura de la señal irradiada de Bocaribe, que son las localidades suroccidente y metropolitana. Entonces, aunque ustedes no tienen su sede aquí en estas dos localidades, gran parte del trabajo que ustedes han desarrollado ha sido en barrios que son de los sures de Barranquilla, no solo metropolitana y suroccidente, sino también suroriente. Yo he ido varias veces ahí a Santa Marta, que es una de las exhibiciones que me parece más chévere, como ese lugar ahí al lado del bulevar de Simón Bolívar. Y quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido el proceso de la gestión para mantener la organización? Porque pues digamos que todos los procesos organizativos en la ciudad sabemos lo difícil que es mantenernos, digamos, en una estructura formalizada cuando ya pasamos a ese nivel de lo formal, de Cámara de Comercio y personería jurídica y todas estas cosas, y que gestionar los recursos para las iniciativas, incluso cuando es muy evidente su pertinencia, no es sencillo y que se requiere como de muchos aliados en diferentes niveles. Quisiera que hablaras un poquito de cómo ha sido ese ejercicio para mantener vivo Cine a la Calle durante 16 años sin dejar caer, por ejemplo, el festival, ¿no? No solamente es mantener la fundación, sino mantener un evento que genera obviamente unos gastos y que es absolutamente gratuito y de acceso libre. Entonces, ¿dónde han estado como esos aciertos, digamos, de la fundación?
Bueno, digamos que el primer acierto es la alianza en todo lo que tiene que ver con el recurso humano. Digamos que para nosotros es lo primordial. Nosotros venimos de una formación del voluntariado. Digamos, cuando nosotros empezamos con Cine a la Calle, éramos un grupo. Si bien empezamos 5 personas, automáticamente cuando se iba a realizar la primera proyección, ya teníamos 10, 15 personas que se aliaron como voluntarios y teníamos un fin en común, que era poder llevar el cine a diferentes partes. Entonces es como una misión, ¿cierto? Y partimos de ella. Entonces siempre hemos trabajado sobre eso, que lo importante es que el festival se haga, trabajar con gente que sea capacitada, pero fuera de que sea capacitada, que esté dispuesta a ser nuestros aliados más allá de cualquier contraprestación económica. Esto no quiere decir que no reconozcamos el trabajo de las personas, sino que dentro de estas alianzas precisamente que hacemos es como un dar y recibir. Hay mucha gente que agradece su tránsito por Cine a la Calle, porque de allí conocieron a uno de los invitados que posteriormente los llamó a trabajar, o porque en sus hojas de vida está puesto que trabajaron en un festival como Cine a la Calle, o que se formaron y fueron creciendo con el festival. En ese sentido, digamos que para nosotros es muy importante esa fortaleza que se logra desde el grupo de trabajo. Digamos que eso es lo primero, porque pues obviamente si no hay un buen grupo, un buen equipo de trabajo, no tendremos el resto. Ya después de allí es concientizar precisamente que, bueno, que a la gente también hay que estimularla y también hay que valorar su trabajo, y eso nos lleva pues obviamente a buscar los recursos necesarios para cubrir lo que son los gastos del festival. Pero somos muy claros desde un comienzo, cuando la gente ingresa, hay gente que realmente ha entrado a Cine en la Calle completamente desinteresada, pero con una ganas de trabajar y un enamoramiento por el proyecto y por lo que hacemos y por el impacto que generamos en las comunidades, por el agradecimiento mismo de las comunidades, de las personas que se acercan y muchas gracias. Y no sé, el asunto de ver una cara feliz de un niño en un parque comiéndose unas crispetas, viendo una película y que te diga ay gracias, es algo muy gratificante, que además se convierte en un pago, si me entiendes, para uno, digamos desde el punto de vista que es lo que busca uno como persona en ese sentido, o esa contraprestación que uno busca. Entonces buscamos, y siempre nos gusta trabajar con personas que estén alineadas con nosotros, que tengan esa, digamos, esa sensibilidad de querer trabajar por un desarrollo comunitario, un desarrollo de ciudad. Eso es súper importante. Y bueno, ya después de esto, pues como te digo, ya ahí sí, trabajar para conseguir recursos, tocar puertas, presentarnos a convocatorias. Pero claro que también es más fácil trabajar y conseguir recursos y trabajar por convocatorias con personas que están capacitadas para ello. Entonces, es como un producto que se va desarrollando desde eso, desde la gestión de un buen grupo primero, y cómo ese grupo después trabaja en pro de consecución de esos recursos monetarios, pues económicos, físicos, lo que se necesite para el festival y para la fundación. Entonces ahí sí ya hemos, digamos que gracias a nuestra trayectoria, conseguido aliados muy importantes. La Alcaldía de Barranquilla, a través de su Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, ha sido uno de los, digamos, aliados más importantes, porque está con nosotros desde el primer año. En aquel año era, ni siquiera era secretaría, sino que era un instituto, era Instituto Distrital de Cultura, y desde la primera versión de Cine a la Calle hasta ahora ha estado con nosotros. El Ministerio de Cultura también, la Alianza Francesa es uno de nuestros aliados también muy importante. Hace unos años para acá también la Biblioteca Biblopaz, que con ustedes y con la biblioteca hacemos el taller de cine comunitario, exhibiciones aquí en la plaza de Biblopaz, en colegios que están por aquí cercanos a aquí en el barrio La Paz, y por aquí en barrios cercanos como las Malvinas y otros barrios que hay por acá relativamente cerca. Entonces empiezan a generar todas esas alianzas que no necesariamente están representadas en dinero. También hay unas que son importantes para nosotros, el Banco de la República, la Mina de la Rosa, que nos dan espacios para nosotros poder llevar a cabo nuestros eventos académicos, que son gratuitos, pero si no tuviéramos los espacios sería difícil. Laboratorio Sin Cobra, que nos ha venido nos ayuda con tiquetes y transporte de algunos invitados y estadía. Y entonces empiezan a generar alianzas y a generar estrategias de cuáles son las necesidades, cómo las podemos suplir. Si, bueno, no tengo dinero, pero en realidad es que necesito un carro, necesito una van, o necesito esto, y la empresa me dice, no, yo te los doy. Ok, listo, pues no tengo que pagarlo, pero lo suplo la necesidad. Uh-huh. Entonces así se ha ido dando, entonces hemos tocado muchas puertas. Es muy importante para nosotros la gestión pública, lo venimos haciendo desde unos años para acá. Primero que todo es poder lograr esa gestión pública esa gestión pública y a través de las secretarías, a través de los ministerios, ¿sí? Eso es importante, gobernación. Y ya también hemos ampliado a privadas, empresas privadas también, que es un poco más difícil porque digamos que el discurso es diferente con ellos. Es un asunto como de, bueno, mira, es cine a la calle, vamos a las comunidades. Y empezar a, hay nuevas empresas que sí están muy conscientes, digamos que de su proyección social o de su impacto con la comunidad. Hay otros que todavía tienen como en la cabeza eso de la marca. Y bueno, entonces, ¿cómo aparece mi marca? Uh-huh. ¿Y cómo es la publicidad?
El Dumi.
Y la contraprestación. Ok, eso también es un asunto que está clarísimo y hay que saberlo manejar. Desde el punto de vista de la estética del festival o qué quiere uno con el festival, qué quiere uno con las comunidades y también qué se puede lograr con estas empresas que tienen otro discurso diferente al público, pues porque el público es su razón de ser. O sea, la Secretaría Distrital de Cultura, Patrimonio y Turismo está allí para eso, es su función, ¿sí? Tiene un recurso para eso, el Ministerio de Cultura es su función, tiene un recurso para eso. Las empresas privadas es otra cosa, digamos que ya es su recurso y verá cómo lo distribuye, o cómo hace. Entonces, es empezar a trabajar también con esos discursos diferentes, cómo se les llega a ellos, cómo se les presenta el proyecto y cómo se les enamora del proyecto y a través del proyecto cómo ellos pueden impactar también en una comunidad a través de nosotros. Entonces, digamos que esa ha sido como esa estrategia o esa forma de mezclar estos elementos que ha permitido que Cine a la Calle siga en pie y creciendo en estos 16 años.
Hablabas, bueno, de esto como la gestión pública y privada, la participación en convocatorias y entonces pues viene a la cabeza un premio que acaban de recibir de la UNESCO, que es también vía convocatoria, es decir, no es como un premio por el que no hay que trabajar, sino una búsqueda también, un concurso de un montón, no sé, creo que eran 800 o algo así, iniciativas. Y acaban de recibir este premio que entiendo tiene unos efectos este año. Hace como un mes hablamos en el informativo y nos contabas un poco sobre el premio. De pronto que nos ampliaras un poquito cuál es el, qué va a pasar con ese premio de la UNESCO en términos de las actividades y también, bueno, qué implica eso como en, también en la proyección, en las posibilidades que eso abre también seguramente para gestionar otro tipo de participación en otros escenarios, pues con un espaldarazo como ese.
Sí, pues digamos que dentro de esos, ese proceso de recursos ha sido muy importante la cooperación, ¿no? Y cómo conseguir esas posibilidades de cooperación internacional o cooperación con otras entidades, organizaciones. Y precisamente nosotros venimos gestionando eso. Trabajamos desde hace varios años, tal vez tres, con Masterpiece, que con ellos tenemos el premio Masterpiece, que es el premio que damos a los cortometrajes de que su temática es de información en construcción de paz, resolución de conflictos. Y también hemos trabajado con Cooperación Española. Ahora mismo este año vamos a trabajar con Cooperación Española, que vamos a tener unas... un lanzamiento en Cartagena y unas exhibiciones en Cartagena allí en la sede de la Cooperación Española. Y entonces así se empiezan a ver esas posibilidades de cooperación con organizaciones y con entidades o no gubernamentales o gubernamentales también fuera del país. Y es estar como en esa constante búsqueda. Hay una persona que nos ayuda también, que está en la Fundación Andrea, que está... Andrea Barriga está ahora dentro de la fundación también gracias a una cooperación que se logró, donde ella trabaja con la fundación, pero los recursos para sus honorarios no salen de la fundación, sino que se los paga una organización alemana. Entonces también es un asunto de cooperación, cómo se logra, cómo se hace, cómo se gestiona. Y con Andrea, con Juan, con Jorge, digamos que estamos ahí como dándole constantemente fuera del festival durante el año, como buscando esas posibilidades, empezamos a buscar esas convocatorias. Llegó la posibilidad de UNESCO y vimos la convocatoria y éramos conscientes que reuníamos los requisitos para participar, porque eso también es muy importante, no es mandar o enviar o desgastarse a una convocatoria porque tiene tantos euros o tantos dólares cuando ni siquiera eres consciente de si reúne los requisitos para esa convocatoria. Nosotros éramos conscientes que reuníamos los requisitos por nuestra forma de trabajar y nuestro impacto en la comunidad. Y nos presentamos. Digamos que desarrollamos un proyecto que tiene que ver precisamente con formación de público desde la misma realización de lo que venimos haciendo de cine comunitario, de talleres de cine comunitario, pero digamos que en comunidades que han sido, digamos, afectadas por problemas de violencia, de, digamos, convivencia, porque no es un asunto de paz, el asunto del cese del fuego, como, digamos, todo el mundo tiene visionado ahora mismo en Colombia, sino que, pues, esa construcción de paz no es solo que no haya un tiroteo, un conflicto armado, no, es el asunto de saber convivir, esos problemas que hay en ciertas comunidades que son tan graves. Entonces, desde allí se plantea este proyecto para la UNESCO, que es tener los medios audiovisuales como herramienta para ayudar en esos procesos de construcción de paz, unido a todo un proyecto de formación desde lo académico en la construcción de paz también, que genera a su vez una red de personas que tienen esa capacidad de volverse gestoras también, de gestoras culturales a través del audiovisual y puedan intervenir en sus espacios. Entonces, para este proyecto también pues tenemos como aliado también a Masterpiece y está la fundación, la UNESCO, un recurso que se nos designa para ser invertido en el desarrollo del proyecto que empezará desde este mes, abril más o menos, hasta el año que viene sería cuando finalizaríamos el proyecto con la UNESCO.
Quisiera preguntarte una cosa, bueno, mencionabas esto de del acercamiento a las comunidades como más vulnerables y bueno, una de las situaciones de la vulnerabilidad que a veces no es tan visible y sobre todo cuando hay un conflicto como tan visible como el de nuestro país son las dificultades que tiene la población que tiene algún tipo de discapacidad o algún tipo de discapacidad física o cognitiva que convive en el mismo entorno de todos los demás pero que tiene dificultades para acceder a muchas cosas, no solo al estudio, a las oportunidades laborales, sino inclusive también al entretenimiento y a la cultura. Y de alguna manera ustedes han hecho también una apuesta por lo que llaman el cine accesible, si no estoy mal, y la posibilidad de abrir también el cine a las personas que no tienen como todas las posibilidades físicas o cognitivas. ¿Cómo es esta apuesta de cine a la calle? ¿Está conectada con esto que va a pasar con la UNESCO? ¿Hay un eje específico alrededor de eso cómo es el...?
Bueno, Cine Accesible lo venimos trabajando hace 4 años con el Ministerio de Cultura. Digamos que es un proyecto en conjunto donde el Ministerio de Cultura empieza a generar espacios para la accesibilidad a través de adaptar películas de cine colombiano. Hace parte del proyecto que se tiene, que es Colombia de Película. Y entonces empiezan a buscar dentro del panorama del país, estas organizaciones que estén interesadas en aliarse con ellos. El ministerio hace 4 años llama Cine a la Calle, le dice: Cine a la Calle, esto es Cine Accesible, estamos buscando aliados, ustedes quieren ser parte de nuestros aliados en este proceso. Nosotros dijimos, claro que sí, nos encantaría. Y así fue, entonces nos aliamos con el ministerio, empezamos Cine Accesible. Y a raíz de esto se empezó como a generar otras cosas, o sea, esa posibilidad también de formar público, no solo con la exhibición de estas películas adaptadas para personas con discapacidad visual o discapacidad auditiva, sino que también ellos pudieran recibir charlas o conferencias sobre el audiovisual, también la posibilidad de que empezaran a tener contacto con cámaras y esa posibilidad de que fueran también en algún momento realizadores. Entonces la gente siempre está preguntándose, ¿pero cómo así? O sea, porque tenemos en la cabeza precisamente como la discapacidad es el no poder hacer, ¿sí? Como no es el asunto de no poder hacer, es el asunto de hacerlo de otra forma, ¿sí? Porque son capacidades diversas y diferentes. Entonces eso es lo que busca el cine accesible, que estas personas no es que, ay no, la persona que tiene discapacidad visual, entonces como no hay cine, no vea. y no tiene cine para usted. Y el que tiene capacidad auditiva, qué pena, no, como no puede oír, entonces no. Es buscar cómo sí puede ver y cómo sí puede oír. Como dice el eslogan de Cine Accesible de nuestro proyecto, es porque hay otras formas de ver y de escuchar, ¿sí? Entonces, eso es lo bonito, que empezamos a generar esos espacios para que las personas, bueno, chévere, ahora tienen la posibilidad de ver y de escuchar estas películas, ahora también cómo podemos interesarlos a ellos para que sean parte, porque de pronto si una persona con discapacidad visual, su sueño es ser director de cine, ¿cómo va a ser un director de cine? No, es que como es ciego no puede ser director de cine, sí puede ser director de cine, hay que generar esa posibilidad, cómo se hace ese lenguaje, ¿sí? Y desde ahí nos estamos nosotros cuestionando y haciendo talleres con ellos donde pueden contar sus historias desde esta discapacidad que tienen. Entonces, como también somos conscientes que la inclusión no se hace desde la exclusión, es decir, no podemos siempre pensar que vamos a hacer un trabajo para personas con discapacidad visual o auditiva solo con ellos, porque entonces es excluyente de cierta forma. El fin es que nosotros convocamos a personas regulares, personas que no tienen discapacidad, también para que estén en los procesos, para que podamos entender. Entonces, lo importante es que más adelante en todo este proceso la gente no tenga por qué preguntarse ¿cómo hace un ciego para ver una película? No tiene por qué preguntarse eso porque ya va a estar completamente familiarizado también con esos procesos. Y además se genera una sensibilidad con ellos también, todo el tiempo. Entonces, digamos que la apuesta es precisamente a que cada vez tome más fuerza el asunto de la discapacidad y lo entendamos así. Hay cosas que no entendemos. Hay gente que de pronto considera que con un closed caption o con unos subtítulos en la televisión es suficiente para que una persona con discapacidad auditiva entienda, resulta que no. Cuando tú vas a ver los estudios o la gente, está clarísimo que las personas con discapacidad auditiva entienden mejor si están capacitadas o están alfabetizadas en lenguaje de señas que leer, porque para ellos no es tan fácil leer al ritmo que salen
tan rápidamente.
Entonces no es tan fácil tampoco solucionar, es ver realmente cuál es la solución más adecuada para ellos. Entonces todo eso también lo hemos ido aprendiendo al momento de meternos en el asunto, porque era algo ajeno para nosotros, claro. Pero ahora es algo que nos hemos ido apropiando y que queremos además que vaya creciendo, no solo con el Ministerio de Cultura, sino con otras entidades y empresas que precisamente su responsabilidad social está dirigido a la discapacidad, que eso también es muy bonito. Hay empresas privadas que tienen su responsabilidad social dirigida a la educación, al deporte, a la salud. Hay otras que tienen su responsabilidad social dirigida a la discapacidad de diferentes formas. Entonces, así se ha venido haciendo lo de Cine Accesible y creemos que ha sido un proyecto muy bonito y que ha sido muy bien recibido y que lo queremos no solo como evento de segundo semestre de Cine a la Calle, porque es un evento que hacemos en el segundo semestre, sino que esté acompañado, como tú nos preguntabas ahora, si hacemos algo con la UNESCO, hay una exhibición de Cine Accesible o un espacio para Cine Accesible. Si en Cine a la Calle Festival, también un espacio para Cine Accesible. O sea, porque es ir abriendo esos espacios cada vez más para que sea más conocido, para que sea más, esté más en el entorno, en la cotidianidad de la gente y sea más fácil.
Bien, ya casi para cerrar, quisiera preguntarte, bueno, ahí has hablado durante todo el tiempo de el acercamiento como a las distintas organizaciones, las maneras de hacer alianzas, este tema que ha estado todo el tiempo, aunque ahora solo ahora, digamos, más específico lo de la accesibilidad, pero ha estado todo el tiempo como en el diálogo. La accesibilidad a la plataforma, es tener acceso al cine, tener acceso a la producción. Hay una cosa que me gustaría como que compartieras con quienes nos escuchan, individuos y colectivos, y es cuál es el mecanismo para que las personas que, digamos, hoy por primera vez conocen del festival o que sabían de él, pero que no conocían, digamos, la dimensión del trabajo de la fundación, de pronto seguramente se les han ocurrido cosas como que podrían hacer con su organización, ya bien sea por el trabajo que hacen con ciertas comunidades, por ejemplo, comunidades con algún tipo de discapacidad, o porque tienen un trabajo en un sector al que quizás ustedes no han llegado todavía con las proyecciones o con los talleres. Entonces, un poco contar cuál es el mecanismo que tienen de pronto las organizaciones, tanto para contactarse con ustedes, bueno, como más allá de las direcciones, como cuáles son esos escenarios en los que se podrían hacer otro tipo de alianzas, de pronto más de estas tipo trueque, intercambio como de saberes o de posibilidades. que permitan que las organizaciones también aprovechen mucho más la posibilidad que tiene Cine a la Calle y que también ustedes pues se nutran del trabajo de esas organizaciones.
Claro, no, sí, Belén, eso digamos que lo que hablas es muy importante desde el punto de vista que no, Cine a la Calle no solo opera bajo una agenda específica en el año, que es Cine a la Calle Festival, Cine Accesible o proyectos de, digamos, de talleres de cine comunitario y que están agendados y si no están sobre esa agenda no se hace, no. Es importante lo que dices porque precisamente durante el año muchas organizaciones se nos acercan diciendo que quieren llevar Cine a la Calle a su comunidad o que hagamos una alianza para desarrollar un proyecto. Entonces nosotros como institución básicamente hablamos qué es lo que hay que hacer, qué es lo que quieren hacer y cómo lo vamos a hacer. Nosotros generalmente siempre proporcionamos un material audiovisual, proporcionamos una orientación, digamos, académica en un momento dado, puede ser un taller sobre cine, sobre producción audiovisual o un taller sobre teoría de la imagen o sobre géneros cinematográficos, en fin, eso lo podemos arreglar. Y ver con las fundaciones que tienen ellos y, no, yo puedo poner el video BIN y el sonido, yo tengo el espacio, no, mira que no tengo video BIN, entonces yo le puedo decir desde organización como, ah, bueno, entonces yo te ayudo a gestionar el video BIN o yo te ayudo a gestionar esto. Empezar como, ¿qué tienes y qué tengo? Y cómo podemos cruzarnos para generar ese proyecto. Y eso es importante. Ayer, por ejemplo, estuvimos haciendo un evento con Sede Social y así fue. O sea, Sede Social quería que lo hiciéramos. Hay otros, digamos, entidades que nos han llamado porque les interesa y lo hacemos. Ahora mismo estamos trabajando con Popayán porque hay gente del Festival de Cortometrajes de Popayán, que quieren también hacer unas exhibiciones de cine accesible, pero no tienen el material, nosotros tenemos material, entonces estamos ahora organizando cómo hacemos para que allí en Popayán también puedan ellos tener unas exhibiciones de cine accesible. Entonces siempre estamos como muy dispuestos. Y bueno, pues importante pues el contacto, ¿no? Nosotros a través de nuestros correos electrónicos pueden escribirnos y pues tendrán una respuesta sobre lo que están solicitando. Generalmente pueden escribir a dirección@cinealacalle.org o escribir a info@cinealacalle.org y también estar pues en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, que es Cine a la Calle en Facebook, Cine a la Calle en Instagram, en Twitter, siempre van a encontrar como Cine a la Calle, y nuestra página web, que es www.cinealacalle.org. Ahí en la página también estamos colgando pues como la información. Si estamos en Cine Accesible, ahí estarán buscando, encontrar la programación. Y bueno, pues aprovechar de entrada para invitar a la gente al festival que ya se viene encima, que es del 17 al 21 de mayo. Recuerden que en Cine a la Calle es completamente gratuito todo, el acceso a la inauguración que será en el Teatro Mira la Rosa el 17 y obviamente en todas las plazas, igual los eventos académicos también son completamente gratuitos y toda esa programación también la podrán encontrar en www.cinealacalle.org.
Bueno, de una vez también anunciamos que la podrán encontrar en www.bocaribe.net porque haremos repostearemos la programación para que esté disponible también para quienes siguen nuestro blog. Y pues están abiertos también los micrófonos de Bocaribe para compartir, seguramente en el informativo estaremos mencionándolo, pero también si ustedes tienen algún material sonoro que quieran compartir por la radio para recordarle a la gente los sitios donde serán las exhibiciones y demás, pues también para eso está también Bocaribe, sobre todo también bueno, lo que tienen aquí en Biblopaz y lo que ocurre más en esta zona que es del más influencia, digamos, de la emisora, pero para eso está también internet que nos permite ampliar el impacto hacia toda la ciudad. Y bueno, ya ahora que mencionaste el Facebook de Cine a la Calle, quisiera ya para despedirnos agradecerte por haber estado hoy con nosotros y compartir como esta aproximación a lo que es el cine, invitarte a que vuelvas a acompañarnos porque es un tema donde hay un montón de cosas para hablar. Y invitar a la gente que nos está escuchando a que visite la página de Facebook de Cine a la Calle, que tiene una selección de canciones, una cuenta regresiva de música, una canción cada día, esperando que llegue el día del festival. Vamos a despedirnos hoy con una que creo que fue la primera que pusieron, que es una canción de la banda sonora de Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar y es una canción de Ismaelo. Vamos a dejarlos con ella ahora que nos despidamos. Agradecerte nuevamente por estar hoy con nosotros, Harold, y a todos los que nos escucharon, que se queden en la sintonía de los 89.6 del FM.
Bueno, no, Belén, muchas gracias a ti, muchas gracias a Bocaribe, pues a la gente que nos escucha, pues siempre digamos que hemos estado cercanos también a los procesos de Bocaribe y de aquí también en Biblopaz, hablo de aquí porque es donde está también la emisora, y que nada, pues que sigan escuchando Bocaribe porque digamos es un espacio comunitario muy importante para la información de la comunidad, y agradecerles e invitarlos a Cine a la Calle. Así gracias.
Es. Gracias a ti.
Oh,